Y el Salmo 146. Leímos este Salmo, la lectura antifonal, en esta mañana. Y vamos a meditar un poco sobre este pasaje. Voy a leerlo, ustedes siguen la lectura, pueden permanecer sentados. Voy a leerlo nuevamente para refrescar la memoria. Salmo 146. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viviere. No confiéis en los príncipes ni en hijos de hombres, porque no hay en él salud. Saldrá su espíritu, tornaráse en su tierra. En aquel día perecerán sus pensamientos. Bienaventurado aquel en cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza es en Jehová, su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace derecho a los agraviados, que da pan a los hambrientos, que suelta a los aprisionados. Jehová abre los ojos a los ciegos, levanta a los caídos. Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda levanta, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, por generación y generación. Aleluya. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por esta porción de tu palabra. Gracias te damos por permitirnos en este día estar aquí, Señor, y pedimos que ahora abres esta palabra para nuestros sentidos, Señor, y denos algún alimento espiritual para nuestras almas, que podemos ver la enseñanza tuya. Háblanos, Señor, habla a cada corazón y toca los corazones. A ti daremos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Los últimos 5 salmos en el libro de los Salmos, los últimos 5 se llaman el Alel. Todos son aleluya. Todos. Aleluya quiere decir alabar a Dios, quiere decir adorar a Dios, quiere decir alabado sea su nombre. Es una palabra, hasta ha sido una palabra tan, se ha hecho una palabra tan común que personas para cualquier cosa están diciendo aleluya, sin entender el sentido. Yo, cuando estuve trabajando para el gobierno, yo estuve en una conferencia acerca del trabajo, de asuntos del gobierno. Y estábamos sentados en una mesa redonda expresando nuestras opiniones sobre cierto tópico de derechos civiles y cosas así, cosas media políticas. Y estábamos allí hablando y había otra persona ahí que era cristiana también. Y él le tocó expresar su opinión sobre el tema que estábamos discutiendo. Y estaba hablando y le salió un aleluya. Y se disculpó. Oh, perdón. Se le zafó. Porque personas están acostumbradas a aleluya para cualquier cosa. Alaba al Señor. Pues no es una palabra mala. Y los cristianos debemos de usar la palabra. Y este contexto nos dice esto. Pero debemos de hacerlo con inteligencia y saber lo que significa. Y debe ser el sentir de nuestros corazones. Los últimos 5 salmos son los aleluyas. Ustedes ven, al comienzo dice aleluya. El próximo no tiene impresa esa palabra, pero comienza a alabar a Jehová. Y eso es aleluya. El Salmo 146, aleluya. El 149 y el 150 son conocidos como los salmos aleluya. ¿Y por qué? Después de todo lo que se encuentra en el libro de los salmos, vemos el salmista orando a Dios, que castigara a los que los perseguía. El salmista orando a Dios que se encontró en una cueva y desolado y desamparado. Y vemos muchas cosas fuertes que sucedieron y están descritos y mencionados en el libro de los Salmos. Es como la vida de una persona desarrollando, pasando por pruebas y amarguras. Pero si uno es cristiano y llega a fin de la vida, solamente puede decir, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, si es salvo. Y después de todas las experiencias que vemos descritas, cómo lo buscaban para matarlo y cómo sufrió, cierra el libro 5 Salmos, diciendo, aleluya, y alabad a Dios. Todos los años, yo nunca lo he mirado, pero todos los años hay un programa donde dan reconocimientos a los y dan premios a los actores y cantantes famosos. Quizás ustedes han mirado esto y se llevan una estatua o lo que sea, el premio que le dan. Le dan reconocimiento a todos los artistas y las actrices y todo esto. Pero se ha notado que recientemente hay menos y menos gente, menos y menos personas atendiendo y mirando esos programas. Quizás es porque ven que estas personas en realidad no merecen esos honores, porque en realidad esas personas no son las personas que proyectan ser en las películas. Un actor es eso mismo, uno haciendo un papel que no es. Por lo tanto, no merecen el honor y el reconocimiento de todas las personas por hacer un papel que no es. Algunos actores hacen papeles de hombres fuertes y malos y terribles, y son hombres, y no son así. Había en una ocasión uno de ellos que siempre hacía papel de uno bien conservador, a favor de la ley, a favor del gobierno, a favor de la patria, bien conservador. En su vida personal era la persona más liberal que había. ¿Sí? No son lo que aparentan ser. Pero hay un Dios en el cielo, el cual es verdadero. Y ese sí merece nuestra adoración, merece nuestra alabanza, porque es un Dios que vive, es un Dios verdadero. Y debemos de alabarle, y debemos de en toda oportunidad aprovechar para hablar acerca de él y de alabar su bendito nombre. Sí, estos últimos 5 salmos, el autor no se conoce, algunos piensan que fue David, no sabemos, no está identificado el autor, pero sí, vemos el contexto, fueron escritos después que Israel volvió a Jerusalén, después de ser cautivos por 70 años, volver a su patria y a su ciudad. Y Israel reconociendo que solamente por la gracia de Dios es que pudieron otra vez volver a su país y volver a su templo. Y en reconocimiento de lo que Dios hizo por ellos y en medio de ellos, no podían contenerse y comenzaron a alabar a Dios por lo que Él era y por lo que Él había hecho por la gracia de Dios. Dios de una manera maravillosa libró a Israel de cautividad tantos años y los devolvió a la tierra que les había dado. Al examinar este salmo podemos ver que solamente el Señor es digno. Esa es la palabra y el tema en esta mañana. Él es digno. Y es solamente el Señor que es digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Solamente el Señor es digno de nuestra devoción, de entregarnos a Él. Solamente el Señor es digno de nuestra obediencia y de nuestra alabanza. Vamos a mirar el salmo ahora. El salmo 146. Y vemos una exhortación. Algunos lo interpretan como una orden. Está en el imperativo. Bien podría ser una orden, pero cuando menos es una exhortación de alabar a Jehová. Darle la gloria. Alabar. Y dice, alma mía. Dirige a su alma y dice, alma mía, alaba. Alaba, alma mía, a Jehová. Algunas personas, hoy en día, alabanza es un tópico muy popular. Tenemos culto de alabanza. Algunos tienen la experiencia de alabanza. Algunos invitan a personas, vente conmigo a mi iglesia para que alabes a Dios conmigo. Este salmo exhorta a los que tienen una relación personal con Dios. Alabar, exhorta. Y dice, deben de alabar los que conocen a Dios. Déjeme decir ahora que ninguna persona que no conoce a Dios puede alabarlo. Ni tiene derecho de alabarlo. Si ustedes entran a los lugares hoy y abundan, donde tienen culto de alabanza, lo llaman así, todo culto debe tener alabanza y ser de alabanza, pero ellos quieren denominarlo como culto de alabanza. Algunos tienen el templo, se llama centro de alabanza. ¿No es centro de predicación, solamente alabanza? Es buena pregunta. Pero algunos hablan de alabanza y se llena. Me acuerdo una señora cuando yo estuve hablando con ella hace algún tiempo, y yo dije, ¿cuándo fuiste salva? Dice, bueno, me llevaron a un sitio. Y entré allí, me sentí muy rara. Todo el mundo estaba alabando a Dios. Y yo miré alrededor. Sin darme cuenta, ya yo estaba alabando a Dios. Eso no es así. Estás haciendo las mociones de una persona quizás que habla, alaba a Dios. Pero si alabamos a Dios, debemos de saber por qué alabamos a Dios. ¿Por qué? Si no es una experiencia emocional vacía. Si fuera a entrevistar muchas personas quienes salen de estos centros después del servicio como reportero, ¿qué usted hacía así? Alabando a Dios. Si le pregunta, ¿y por qué estaba alabando a Dios? Bueno, porque me hace sentir bien. Porque me siento muy alegre. Eso no es una razón para alabar a Dios. Y el salmista aquí, quien quiera que fuera, el salmista aquí nos exhorta a alabar a Dios. Alabar, oh alma mía. El ser céntrico, nuestro ser céntrico, el alma, cuando dejamos de respirar, el alma se va. Y alabar, oh alma mía, a Jehová. Y continúa el segundo verso. Alabaré en mi vida. Está diciendo, toda mi vida voy a alabar a Dios. Voy a alabar a Jehová. Eso debe ser el propósito de cada cristiano. Siempre alabar a Dios. Darle a Él la gloria, el reconocimiento que Él solamente merece. Y debemos de venir a la casa de Dios para alabar al Señor. Veo personas que ni cantan. Que ni cantan. Parte céntrica de lo que hacemos aquí encierra alabar a Dios. ¿Cómo te puedes venir y sentarte así y estar mirando las paredes? ¿No crees que no es importante alabar a Dios? Cuando piensas en todo lo que Él ha hecho y lo que no mereces tener, y para cuando piensas en quién es Dios, ¿cómo podemos menos que alabar al Señor? Debemos tener siempre ese deseo intenso. El salmista dijo, toda mi vida, alabaré a Dios, ayúdame en mi vida, toda mi vida. Nosotros alabamos a personas. Nosotros queremos muchas veces, déjame hacer una ilustración. Me gusta hacer ilustraciones de concerniente a deportes. Todos tenemos un favorito, un equipo favorito, y queremos que otros sepan quién es nuestro favorito, y nos gustaría que todos tuvieran el mismo favorito, y menospreciamos si tienen otro favorito, ¿no es cierto? Una familia fue a comprar en la tienda en la temporada de Navidad. Y esa familia pues eran todos fanáticos de los Yankees. Dios los bendiga. Fanáticos de los Yankees. Iban a ir a mirar para comprar para el hijo, y el hijo fue con ellos. Y el hijo vio una camiseta de los Mets. Eso es casi blasfemia de este púlpito. Vio una camiseta de los Mets. Y dijo a su hermana, yo me voy a convertir en fanático de los Mets. Y quiero que me regalen esta camiseta. ¿Cómo? Dijo la hermana. Vete y dile eso a tu mamá. Y fue a la mamá y dice, mamá, ahora soy fanático de los Mets. Y quiero que me regalen esta camiseta de los Mets para Navidad. ¿Qué? Ve y habla con tu papá. Y fue al papá de papi. Yo quiero para Navidad que me regale esta camiseta de los Mets, porque de ahora en adelante yo voy a ser fanático de los Mets. Y el papá miró y dijo, ningún hijo mío se va a poner esa camiseta. Pasó el tiempo, iban para la casa y el papá dice al hijo, ¿aprendiste hoy una buena lección? Dice, sí, papi. ¿Qué aprendiste? Hace solamente una hora que soy fanático de los Mets y ya odio a los Yankees. Todos quieren todas las personas quieren que uno les guste lo que les gusta a ellos. ¿Verdad? Es una tendencia natural. Y tratamos de convencer a otras personas que tengan el mismo gusto que lo que nosotros tenemos. Y cómo nos excitamos por aquel equipo, ¿verdad? Por este héroe deportivo, cuando tenemos la oportunidad de ir o escucharlo o verlo en algún momento. Es lo mismo en el sentido político. Y estamos en campaña política ahora, así que casi todos están conscientes del ambiente político. Y estoy seguro que aquí hay republicanos y hay demócratas. Y los demócratas siempre dicen lo mismo y los republicanos siempre dicen lo mismo y dicen lo mismo el uno del otro. Y los republicanos, los demócratas dicen que es el partido de la gente trabajadora y dicen que los republicanos son el partido de la gente rica, que los demócratas son a favor de la clase baja y que todo eso es, ¿cómo es la palabra? Palabrería solamente. Pero siempre están con vehemencia tratando de convencer a personas, los candidatos, todos los candidatos que existen hoy. Y déme decir, aparte de esto, no quiero perder lo que voy a decir, pero aparte de esto, muchos reverendos se están subiendo a los púlpitos ahora a recomendar candidatos. Eso está en contra de la ley. No le hacen nada, pero están violando la ley. Pueden tener su opinión, pero no tienen derecho de pararse en un púlpito a decir a la gente que vote. Pero yo voy a decir, yo no voy a votar este año porque no encuentro un candidato que vale 2 centavos. Ni uno. Piensen en eso. Pues yo no voy a... Todos tienen principios en contra de la palabra de Dios. Ninguno toma una posición en contra de homosexualidad, en contra de aborto, en contra de tantas cosas que son principios bíblicos, pero no voten por ellos. Partido no tiene nada que ver. Ahora vamos a volver al tema. Hay muchas personas en el mundo político que de la misma manera que los candidatos todos se están dirigiendo a los que no son de su partido para convencerlos a que voten fuera de su partido. Quieren convencer y convencen a muchos a que no voten según su partido y quieren que tengan sus principios. Leí acerca de en Texas. La maestra estaba dando clases de cívica a los niños y habló acerca del presidente Bush. Yo no voy a comentar favorablemente ni desfavorablemente acerca de él porque es el presidente de este país. Y si me gusta o si no me gusta, es el presidente elegido por la mayoría y tenemos que respetar el puesto y la persona. Pero en este caso, la maestra estaba hablando acerca de cívica. Y era en Texas, el estado del presidente Bush. Y dijeron, ¿cuántos aquí están a favor de Bush? Levanten las manos. Casi todos los estudiantes levantaron la mano, menos uno. Y la maestra, Juan, ¿y por qué tú no levantaste la mano? Porque yo no soy fanático de Bush. Y yo soy fanático de Clinton. Pero estamos aquí en Texas. ¿Por qué tú eres fanático de Clinton? Bueno, mi mamá es fanática de Clinton Y mi papá es fanático de Clinton. Casi siempre es así en lo político. Si uno es republicano porque mamá y papá fueron republicanos, si uno es demócrata porque la mamá y papá, algunos de ustedes son bien demócratas y que los conozco desde años y años y años, demócratas, y están un poco incómodos en esta mañana. Pero dice, mi mamá siempre ha sido de Clinton y mi papá, y por eso yo soy. Y la maestra se molestó un poco. ¿Y si tu mamá hubiera sido un imbécil? ¿Y si tu papá hubiera sido un necio? ¿Qué te haría eso? ¿Sí? Entonces sería un fanático de Bush. Sí. Todo el mundo quiere convencer a otras personas a que crean como ellos crean. Vemos aquí, cuando el Señor en realidad es real y es de mucho valor con nosotros. Hay un himno, precioso es Jesús, mi Jesús, que canta acerca de precioso que es el Señor Jesucristo. Pues no podemos menos, si cantamos ese himno y nos toca y nos mueve y sentimos más cerca de ese, y no podemos menos, debemos venir con esa actitud a la iglesia, con el himnario, y abrirlo y participar, porque estamos alabando a Dios. Y debemos sentir ese deseo de alabar al Señor. Algunos vienen solamente para dormir y eso es triste. Se pierden lo mejor del servicio. Alguien va y lo despierta al terminar el servicio. Dice, oh, qué bueno estuvo el servicio. Una vez le conté acerca de un individuo en nuestra iglesia que se sentó, miembro de la iglesia, mucho, yo era chiquito todavía. Yo un día fui chiquito. Y este caballero ya está con el Señor. Fernando Gastón, su esposa se llamaba Ambrosina Gastón, Fernando y Ambrosina, bonita pareja. Y él venía y se sentaba sobre las manos, así. Y todo el servicio se pasaba moviendo las rodillas así. Y el pastor predicaba y él se quedó dormido. Dormido, dormido. Y mi papá predicaba largo, no como yo. Y predicó mi papá, y el servicio entonces comenzaba a las 8 de la noche. Y cuando terminaba el servicio ya eran las 9:30, 10:45. Y ahí estaba Fernando Gastón todavía dormido. Hermano Pizarro y hermano Jacobo fueron allá. ¡Fernando! Lo sacudieron. Fernando abrió los ojos y dijo, estaba orando. Estaba orando. Sí. Pero el Señor nos llama a alabar. Alabar a Jehová. Oh alma mía. Toda mi vida. Quiero alabar al Señor. Dice, alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos. A mi Dios, noten bien, no meramente a Dios, el mundo habla acerca de Dios, pero el que conoce a Dios habla de mi Dios. Es un Dios personal, es un Dios que podemos conocer y debemos de conocer y tener una relación continua con Él. Dice, cantaré salmos a mi Dios. Y este es uno de los salmos que cantaban los judíos, que cantaron los judíos cuando volvieron al templo después del cautiverio. Y estaban diciendo, aleluya, aleluya, a mi Dios. Un aleluya con sentido, que significaba algo, no meramente una palabra mecánica para repetir y para repetir. Por eso es años atrás. porque había tantas personas repitiendo la palabra mecánicamente, comenzaron a llamar todos nosotros los cristianos los aleluyas. Ya no dicen eso. Dicen cosas peores que eso. Pero ustedes son los aleluyas, porque relacionaban personas que para todos decían aleluya sin sentido. Es una palabra bíblica. Que se diga una iglesia bautista, amén. Debe tener significado. Y debemos nosotros de entender el sentido. Y debe ser, si lo decimos, debe ser reacción de lo que sentimos en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma. Y no podemos menos que decir aleluya a nuestro Dios. ¿Amén? ¿Aleluya? Parece que no están acostumbrados, ¿no? Es cierto. Cantaré salmos a mi nombre mientras viviere. Esa es la exhortación que tenemos, los primeros dos versos, que todos debemos de alabar al Señor, todos los que conocemos a Dios. Otra vez, si invitamos a personas a venir a la iglesia, venga conmigo a la iglesia. Pero esa persona no puede alabar a Dios bíblicamente porque no tiene esa relación personal, íntima con Dios. No es Dios su salvador. Así que podría cantar y levantar como la mayoría hacen en estas congregaciones. Todo el mundo levantando la mano, pero no tienen una relación personal. Y yo dije, si fuera a entrevistar al salir de la puerta, ¿por qué estabas alabando a Dios? Muy pocos, algunos dirían, podrían decir por lo que Él hizo por mí, por su promesa, porque perdonó. Pero la mayoría no van a decir eso. Solamente van ahí porque se siente bien uno y buen tiempo, pasar un buen rato y uno se goza. Esa no es la razón. Y esto no es lo que hablaba el salmista aquí. Alabaré toda mi vida, en mi vida. Verso 3, la palabra de precaución en cuanto a nuestra alabanza. No confiéis en los príncipes. Príncipes eran personas prominentes, líderes. Muchas veces personas van a buscar socorro. Personas tienen problemas, personas necesitan consejo espiritual y no vienen a Dios, sino van a personas y van a psicólogos y van a psiquiatras para buscar ayuda. No confiéis. Ellos no te pueden salvar. Ellos no pueden perdonar tus pecados. Ellos no te pueden llenar de gozo, el gozo de la presencia de Dios. Y vamos a estas organizaciones y estas personas estamos diciendo, Dios no puede hacer nada por mí, tengo que ir a tal lugar, a tal doctor, a tal psiquiatra, a tal psicólogo, a tal esto, a estas me van a ayudar. Dios no me puede hacer nada, eso es lo que estamos diciendo. La verdad es que nosotros los cristianos, con frecuencia, la última persona a quien vemos, venimos, es el Señor Jesucristo. La última cosa que hacemos es orar después de probar todo lo que ofrece el mundo y todo lo que está allí afuera, a ver si puede tratar y bregar con mi problema y mi situación. Y cuando todo eso ha fracasado, y siempre fracasa, entonces venimos a la iglesia para que ore. El salmista, no confiéis en esas cosas. Poner al Señor primero. No confiéis en los príncipes, en lo que te ofrece el mundo. Ni en hijo de hombre, porque no hay en él salud. Hijo de hombre significa ahora, no en los grandes, en los prominentes, ni tampoco en los de menos grandeza y de menos prominencia, porque no hay en ellos salud, no hay salvación para tu problema, no vas a encontrar la verdad de Dios en hombres. Muchas personas van a consejeros seculares. El consejero comienza a investigar la vida personal de una persona. ¿Y usted qué hace durante la semana? Pues voy a trabajar. ¿Qué más hace? A veces voy miércoles por la noche a la iglesia. Y a veces tienen estudio bíblico en la iglesia. No, no hay muchos así, pero hay algunos. ¿Y qué más? Bueno, el domingo voy a la iglesia también. Y a veces voy domingo por la noche. ¿Qué le dice el consejero? Casi siempre. Eso de la iglesia debe de cortarlo. No coges eso tan a pecho. No estés metido siempre en la iglesia. Ese es parte de tu problema, le dicen. Cuando tú comienzas a tener una vida balanceada, teniendo amistades y mezclarte con otras personas al nivel social tuyo, pero no te encierras en una sola cosa. Eso es un consejo muy común que se hace y que se ha hecho. Personas han venido a mí a decir que me dijeron que no viniera más a la iglesia, que no fuera tan exagerado y tan radical y tan extremo con las cosas, que lo cogiera más suave. Le dicen así uno. Dice aquí, no confiéis en los príncipes, ni tampoco en hijo de hombre. Bueno, la solución no está allí. No hay en él salud. Debemos alabar al Señor porque en él hay salud. Salud es salvación. Porque en él hay salvación. Y en él solamente. Y que encontramos salvación para nuestra alma. Y encontramos salvación para nuestros problemas. Y encontramos salvación para nuestro problema emocional si la hay. Y una vez que experimentamos eso, sus alabanzas deben estar siempre en nuestros labios. Debemos siempre estar prestos y dispuestos a hablar de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Ese es uno de los secretos más grandes para muchos de nosotros. Nadie sabe lo que el Señor ha obrado en nuestras vidas. No estamos alabando a Dios, y cuando compartimos eso, estamos alabando a Dios, y sus alabanzas están en nuestra boca. Y están en nuestro hogar. Por eso, toda mi vida. Si el Señor está levantado de una enfermedad, debes alabar a Dios y compartir esto, alabando a Dios con otras personas, para que conozcan este gran Dios. Si estás sacado del lodo cenagoso, debes de dejarlo saber a otras personas, así alabar a Dios. Y otros también pueden conocer, y entonces otros pueden alabar a Dios. Pero se dice, toda mi vida. Si somos cristianos, todos tenemos razón y todos podemos pensar en algo que donde el Señor se ha manifestado en nuestras vidas, donde debemos de alabarle todos los días y obedecer este mandato. Somos desobedientes cuando no aplicamos esto. Esto no es meramente poesía bonita. Muchos miran la Biblia con una buena poesía. Miran Génesis, poesía. Y poesía no es poesía. Aquí es exhortaciones de personas quienes fueron libradas de esclavitud y vieron la mano de Dios poderosa librándoles y llevándolos otra vez a Jerusalén y al templo. Y no podían menos a llegar al templo de alabar a Dios y darle las gracias y darle a Él toda la gloria, no parte de la gloria, sino toda la gloria. No confiéis en hijo de hombres, porque no hay en Él salud, en ningún hijo de hombre. Saldrá su espíritu, tornará a su tierra. ¿Por qué no hay en Él salud? Porque es un ser humano. Y un día va a morir como yo voy a morir y como todos vamos a morir. Y nos vamos a dar cuenta que lo breve que es la vida, que es como un vapor que aparece por un tiempo y luego se desvanece, dijo el apóstol Santiago. Por eso no podemos confiar en seres humanos. Y debemos de alabar a Dios, reconociendo su poder, lo que Él ha hecho. Porque saldrá su espíritu, morirá y tornará a su tierra. Es decir, de tierra venimos y de tierra iremos. En aquel día perecerán sus pensamientos y el mundo se olvida del que en vida fue. Y eso es muy cierto. Podemos recordar a fulano de tal por cierto tiempo. Pero a medida que pasa el tiempo, aunque no queremos, nos olvidamos. Nos olvidamos de esa persona. Queda en el olvido a medida que pasa. Oh, yo nunca me olvidaré. Decimos así. Pero encontramos que nos olvidamos de tal persona. En aquel día perecerán sus pensamientos. Dice el verso 5. Bienaventurado. Oh, la palabra bienaventurada. Bienaventurado. Significa feliz. Feliz. Aquel en cuya ayuda es el Dios de Jacob. Es el lenguaje hebreo, Dios de Jacob, es Jehová, es Dios. Bienaventurado el que cree en Dios y todavía busca socorro en ese Dios. Bienaventurado el que confía. Confiar es depositar toda nuestra fe en una persona. Bienaventurado aquel que confía, el que deposita su fe. Muchos de ustedes tienen automóvil. Y nosotros nos sentamos en el automóvil. Y el automóvil tiene poder que nosotros no tenemos. El automóvil puede correr a velocidades altas. El automóvil puede subir cuestas y montañas que nunca podríamos nosotros hacer. Y ese poder viene a nosotros y está a nuestro alcance cuando nos ponemos detrás del timón y manejamos ese carro. Todo ese poder es nuestro. Y las distancias se hacen breves. ¿Dónde usted vive? O vivo por acá. ¡Oh! Eso queda tan lejos. No, si en 30 minutos estoy aquí. Jamás en 30 horas hubiera llegado a pie. Pero el poder del carro fue el poder mío que me trajo aquí en un tiempo limitado. Si estamos en Dios y estamos en Cristo, el poder de Dios es manifiesto en nosotros. Todo el poder de Dios para todas las ocasiones y las situaciones está a nuestra disposición. ¿No debemos de alabar al Señor por eso? ¿No debemos? ¿Tenemos victoria sobre el pecado? ¿Tenemos todos nuestros pecados perdonados? Oh, algunos cometimos muchos pecados y feos. Y todos el Señor ha puesto detrás de Él, detrás de sí. Se ha olvidado de todos nuestros pecados. Los ha enterrado en lo más profundo del mal. ¿No debemos de alabar al Señor? ¿Ustedes ven una persona que violó la ley? Y lo ponen en la cárcel. Y cumple su tiempo en la cárcel. Lo que le sentenciaron. Y sale. Un hombre libre. pero el pecado le sigue. Va a buscar empleo. ¿Y dónde estuviste los últimos 5 años? Bueno, no encuentra qué decir. Y ahora con las computadoras, pues averiguan que la persona estaba en la cárcel. Dicen, no, ya el puesto se llenó y no cogen la persona. No, debemos de alabar al Señor porque las cosas que hicimos y las cosas que hablamos en el pasado no están en la computadora de Dios y estamos en los ojos de Dios como si nunca hubiéramos pecado. Es un tremendo milagro. Debemos de alabar a Dios. Sus alabanzas deben siempre estar en nuestros labios. Debemos estar llenos de gozo y debemos de compartir esto con otras personas. Es algo más que un encuentro de adoración. Es algo más que un servicio de alabanza. Sí, se torna un servicio de alabanza cuando todos los que están alabando a Dios están alabando a Dios por lo que Él hizo en nuestras vidas y por quién Él es. Entonces, el tremendo servicio de alabanza. Eso no es lo que vemos hoy. La gente se queda de pie como un concierto de música rock, y actualmente eso es lo que es. En un concierto de música rock la gente está así, así todo el tiempo, todo el tiempo. Es exactamente lo que vemos en los así llamados centros de alabanza. Y todo el mundo está, y después comienzan así, así. Después comienzan así. Y yo no voy a seguir porque ustedes saben a lo que yo me refiero. ¿Y qué es la diferencia entre un concierto de un músico mundano cuando hacen exactamente igual? ¿Cuál es la diferencia? O ellos están alabando. ¿Por qué están alabando? ¿Cuál es la razón de su alabanza? Hagan esa pregunta 2 o 3 veces. Muchos de ustedes tienen amistades quienes tienen esa práctica. Pregúntale, ¿por qué es que estás alabando? No van a encontrar qué decir. O porque Dios es bueno. Esa no es una razón. La Biblia dice alabar a Dios porque es bueno. No porque es bueno alabar a Dios, porque Él es bueno. Ese es el sentido de ese verso. Alabar a Dios porque Él es bueno. Y porque para siempre es su misericordia. No que es bueno. Me siento bien, me siento alegre. Aquí es donde yo me siento cómodo. Sí. Porque no toman tiempo para predicar la palabra. Te vas a sentir bien cómodo. No van a hablar acerca de tus pecados, tu indiferencia, tu mundanalidad. No van a tocar eso. Solamente vamos a alabar. No hable otra cosa. Vamos a alabar. No se puede alabar sin una relación personal con Dios. Entonces, lo que tenemos en relación, no tenemos problema en alabar a Dios. Bienaventurado, verso 5, aquel en cuya ayuda es el Dios de Jacob, aquel en quien ha puesto su confianza, su fe, como hacemos en el automóvil. Y alcanzamos niveles y cosas que humanamente no podríamos hacer. Cuya esperanza es en Jehová y tiene la esperanza bienaventurada en Jehová. Seguridad que todo lo que Él ha hecho y que un día estaremos cara a cara con Él sin ser avergonzados. Cuya esperanza es en Jehová, su Dios. Otra vez el Dios personal. Primero dijo, mi Dios. Y al que confía en Él es su Dios. Y ese Dios es el que hizo los cielos y la tierra. Es el Dios creador. No hay otro como Él. Si miramos afuera tenemos testimonio de ese Dios. Solamente miramos afuera y vemos el sol. Y por la noche vemos las estrellas. Usted es un testimonio de Dios. ¿Quién los puso allí? ¿Quién los mantiene colgando allí? La evolución y las falsa llamada ciencia quiere enseñar error. Y están enseñando esto en las escuelas a nuestros hijos. Que eso fue una casualidad y un accidente millones y millones y millones de años atrás. Mentira del diablo. Y es permitido enseñar eso en las escuelas. Y es una enseñanza religiosa que las escuelas dicen no es religiosa. Cuando hablan en contra de Dios, están hablando religiosamente, por así decir. En negación del Dios de la palabra. Y de la creación divina de todo el universo. En el principio, Dios. No hay explicación de dónde vino Dios. En el principio, Dios hizo los cielos y la tierra. Y todos los detalles están en el libro de Génesis. Él, con su palabra solamente, lo habló y fue hecho. ¿Cómo es eso? Eso no se explica. Milagros no se explican. Se creen. Tú no lo crees, tú no crees a Dios. Tú no lo crees, Dios es un mentiroso, porque la Biblia es la palabra de Dios. Si Dios es un Dios mentiroso, pues entonces todos estamos perdidos. El cual hizo los cielos y la tierra, la mar, todo lo que en ellos hay, todo lo que hay en la mar, es creado por Dios. El hermano Ricardo me dijo el otro día que cogió un pez de 30 libras. 30 hermano. 150 libras. Tremendo. Es la creación de Dios. Esos pescados así en la República Dominicana. ¿Verdad? Esos pescados dominicanos son grandes. ¿Verdad? 150 libras. Y hay más grande que eso. Es la creación de Dios. El que hizo la mar, todo lo que en ellos hay. Confiemos y creemos, alabemos a este Dios que guarda la verdad para siempre. Su palabra es eterna. Su palabra no cambia. Su palabra es verdad. Su palabra está escrita en los cielos. Nadie puede acabar con la palabra de Dios. Han tratado en tantos años. Este es el Dios que debemos de alabar. Y guarda verdad para siempre. ¿Qué hace derecho a los agraviados, a los que han sido hechos víctimas? El Señor, en su justicia, castiga a los que hicieron el mal. Tarde o temprano tendrán su recompensa de parte de Dios. Alaba a Dios por eso. Que da pan a los hambrientos. Esto en el sentido, en el contexto donde está. Aquí es una verdad universal, pero el contexto directamente fue en aquellos tiempos en Jerusalén. Casi todos los que estaban en Jerusalén eran judíos. Y a veces aparecía personas quienes no eran judías, eran extranjeros. Y esas personas, pues, era difícil. Difícil, si no imposible, ellos encontrar sitio para vivir o para encontrar empleo, y eran extranjeros y eran hambrientos. Y Dios en su compasión tuvo, y por eso dicen, alaben a Dios, tuvo y tiene compasión por los hambrientos. Jehová suelta a los aprisionados. Ah, sí, ay, ay, ay. No es que abre las puertas de la cárcel. Hizo eso con Pedro una vez, en el libro de los Hechos. Hizo eso con Pablo y Silas, en el libro de los Hechos también. Y abrió las puertas de la cárcel. Y esto no hace referencia a esto. Ningún creyente, persona salva que esté en la cárcel y conoció al Señor, no puede aplicar esto y orar al Señor que venga y le saque del presidio donde está, no. Pero aquí suelta a los aprisionados. Es una palabra simbólica. ¿Quiénes son los aprisionados aquí? No es gente en la cárcel, no son gente criminales o gente que faltaron a la ley. Los aprisionados aquí son ellos, personas aprisionadas porque no pueden hablar o no pueden oír. Y el Señor corta esa ligadura. Corta la ligadura que impide que puedan expresarse o puedan oír. O sea, están en esa prisión, encerrados ellos, en un mundo aparte. Ustedes ven, nosotros tenemos una nieta, ya tiene 18 años, algunos la conocen, muy bella, de hermoso parecer. Y desde año y medio es sorda. Y venimos y tenemos una reunión familiar. Y vemos que ella poco a poco se retira. Y todo el mundo, oh, tanto tiempo, ¿y cómo estás? Y ella está en una esquina, solita, viendo la gente hablar y no oyendo lo que están diciendo. Y está en una prisión, por así decir. De la misma manera, personas mudas, ¿cómo se esfuerzan para hablar y quisieran hablar? Y Señor, y dice el Señor, demos gracias a Dios que es un Dios que puede soltar esa ligadura. Y Jesús lo hizo en numerosas ocasiones. Y dio vista a ciegos y sanó a los cojos. E hizo hablar el que no podía hablar. Y es ese Dios que tiene ese poder. Suelta a los aprisionados. Jehová abre los ojos a los ciegos. Como hemos visto en la Biblia en numerosas ocasiones. Jehová levanta a los caídos. Oh, a los caídos. ¿Cuántos no caminaban bien por un tiempo? Y va venido el adversario y por instrumentalidad del diablo han caído. Solamente Dios en su compasión nos toma por la mano, nos levanta y nos restaura. No nos rechaza porque caímos. Porque si tomamos su mano, nos levanta y nos da, nos fortalece espiritualmente otra vez. Y nos coloca donde estábamos antes. Solamente Dios. Ningún amigo, no podemos confiar en ningún amigo. Dice tu mejor amigo y tú le hiciste un mal. Se acabó, acabaste conmigo. A veces te perdona, pero la segunda vez lo hace. Quizás te tercera vez, olvídate, no cuentes más conmigo. No quiero saber de ti, ni quiero verte. Dios no es así. Alaba a Dios. Tenemos razón para alabar a Dios. ¿Cuántas veces nos hemos caído y nos ha tomado por la mano y nos ha levantado? Alaba a Dios. Guarda. Levanta a los caídos, ama a los justos. Jehová ama. Los justos son rechazados porque creen en la justicia de Dios y la justicia de Dios es evidente en ellos. Son rechazados. Dios los ama. Quizás uno se encuentra aquí en una posición, nadie me quiere. Porque yo digo que tengo estas convicciones y se burlan de mí. Yo no tengo amistades. Me siento muy mal porque yo siempre digo, no, no quiero desagradar al Señor. Y se están burlando y riendo de mí donde quiera que voy. Dice, ama a los justos. Tenemos convicciones que no son muy populares hoy. De los fundamentales, de los fundamentalistas. Ustedes no están al día. No estaré al día contigo, pero estoy al día con el Señor. Y eso es lo importante. Y Dios ama a los que continúan en la justicia. Somos justos y no nos apartemos de esas verdades. A los justos, Jehová guarda y protege a los extranjeros en aquella ciudad. Repito, los que eran extranjeros y no eran de la ciudad sufrían mucho. Dios en su compasión, en su misericordia, es un Dios compasivo, es un Dios misericordioso. Muchas veces esa misericordia y esa compasión tiene que ver con los que no le conocen y Él extiende su mano para ayudar a muchas personas en su amor providencial. Al huérfano y a la viuda levantan. Las dos categorías en la escala más baja social en aquellos tiempos, huérfanos y viudas. Los huérfanos por las calles, las viudas sin ninguna persona que abogue por ellos, sin ninguna entrada, sin ninguna ayuda. El Señor los levanta. El Señor los protege. El Señor, de una manera u otra, se manifiesta con ellos. Y el camino de los impíos trastorna. Oh, el salmista en otra ocasión dice, no mire la prosperidad. Tenemos la tendencia de mirar a Donald Trump, millonario, y a fulano, multibillonario, y yo que sirvo al Señor, apenas puedo comer carne. Y yo que sirvo al Señor, mira esos impíos tanto que tienen. Su tiempo vendrá, el tiempo de ellos, y el tiempo tuyo vendrá también. Alaba al Señor, que tenemos un Dios que conoce todas nuestras situaciones, todos nuestros deseos, y que nos ha olvidado de nosotros. La fe obra paciencia, y nosotros somos muy impacientes porque tenemos poca fe. El camino de los impíos trastorna, termina con la nota de victoria. Reinará Jehová para siempre en aquel día. Oh, estamos esperando cuando el Señor venga con sus santos millares a establecer su reino de paz y de justicia sobre la tierra. Y vendrá con aquellos quienes Él vino previamente a buscar, con los salvados, con la iglesia, y establecerá, y reinaremos con Él por 1,000 años. Pero el 1,000 años es solamente la apertura, porque esos 1,000 años entonces se convierte en el reino eterno de Dios. Después de esos 1,000 años, continuamos reinando con Él. Reinará Jehová para siempre, no por 1,000 años. Oh, 1,000 años es solamente el comienzo. Porque después de los 1,000 años habrá nuevos cielos y nueva tierra. Y moraremos en esas casas nuevas que habrán entonces. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sión, reinará. Dice, por generación y generación. Es ese Dios. Busquemos un momento el Salmo 40 y voy a cerrar. El Salmo 40, primeros 3 versos. Salmo de David. Y es un testimonio de David. Yo siempre he pensado, y es mi opinión aquí, que David estaba aquí narrando cómo él puso su fe en Dios, aquel momento cuando Dios fue su salvador. Salvación siempre es por fe. Dice, resignadamente esperé a Jehová, es decir, con paciencia esperé a Jehová en medio de mi situación que iba a manifestarse en mi vida. Oído, tal vez había escuchado personas hablar de Dios, y Dios te ama, y Dios. Estaba esperando eso. Dice, inclinóse a mí y oyó mi clamor. Y él extendió su mano desde el cielo. Se dirigió a mí y escuchó el clamor de mi corazón. A veces pensé, si hay un Dios que te manifiestes ahora, oh Dios, ¿dónde estás? Eres Dios de otra persona. Él escuchó mi clamor y me hizo sacar de un lago de miseria. ¿Cómo se encontraba el salmista? Su situación era obviamente negativa. Estaba en las malas. Es más, decimos, en las podridas. Me encontró en un lago de miseria. Y me hizo sacar. Dice, yo no me salí, él me hizo, hízome. Él causó, él me sacó de un lago de miseria, del lodo cenagoso. Estaba él caminando el camino que caminan todos los que se apartan de Dios, cada cual siguiendo su propio camino. Y en ese camino comenzó a hundirse y antes de darse cuenta se encontró en una ciénaga, en inglés quicksand. Se encontró en una ciénaga. Y a mí me dicen, quizás en los hay en todos los países, yo nunca lo he visto ni quiero verlo, pero uno se encuentra en una ciénaga, mientras más se esfuerza para salir, más se hunde. Y esto habla de la experiencia de David, una vida de miseria, hundiéndose más y más en miseria y en pecado, y tratando de extraerse, tratando de sacar por medios humanos, haciendo esto y haciendo lo otro, se encontraba que más se estaba hundiendo. Ya la arena estaba hasta aquí, después estaba hasta aquí, después estaba hasta aquí. Y ya estaba para morir en el lodo cenagoso. Y fue Jehová, me hizo sacar del lago de miseria y del lodo cenagoso. Y el Señor extendió su mano y lo sacó. Pero ¿dónde lo iba a poner? Toda la arena ahí era cenagosa. Lo puso sobre la piedra. Algo sólido. Dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Yo creo esa es la experiencia de conversión de David. Comenzó a caminar diferente, caminar correctamente, yendo en la propia dirección, caminando hacia Dios, estando sobre la piedra, la roca, ya no se iba a hundir en el lodo cenagoso, ya lo extrajo del lago de miseria y le dio, dice el verso 3, puso luego en mi boca canción nueva. Yo uso esto cuando hablo de música, pero no voy a hablar de música hoy. Pero le dio una canción nueva, le dio razón para alabar a Dios. alabanza a nuestro Dios. Verán, noten bien, otros verán y temerán. Verán y reconocerán que hay un Dios. Verán, y quizás vengan ellos también al ver el cambio en David. Quizás vinieron otros y se entregaron a Dios. Ese es el Dios que si usted es cristiano en esta mañana, si usted es salvo, ese es el Dios que le salvó. Y es el Dios que obró eso en cada uno de nosotros. Y volvemos otra vez al primer verso. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viviere. No tenemos razón para alabar a Dios. Tener sus alabanzas en nuestras bocas. ¿Cómo podemos rehusar esto? ¿Cómo es que no lo hacemos? Si hemos experimentado esto, debemos tener esta gratitud a Dios por lo que ha hecho. Y sabe que si lo hacemos, será para bendición propia de nosotros, cada uno. Y vamos a crecer y vamos a acercarnos más a Él. Y dice, debemos hacerlo todos los días. Nos levantamos por la mañana. Gracias, Dios, porque me guardaste durante la noche. Me protegiste. Gracias por un nuevo día. Alaba a Dios. No tenemos que ir como locos por la calle. Yo veo algunas personas locas, yo creo. Hablando en voz alta, disparates. Y la gente mira, mira otro loco religioso. Mira un evangélico. Mira esto. Dios es un Dios de orden. Pero tenemos que alabar y debemos de alabar a Dios. Por todas estas cosas y muchas razones adicionales. Este salmo no encierra todas las razones por las cuales debemos de alabar a Dios. Y en todo, porque su misericordia para siempre permanece, su misericordia. Alabar a Dios. Vamos a orar todos. Todo ojo cerrado. Por favor, nadie se levante ahora. Permanezcan un rato más. Padre amado, gracias te damos que en este día nos has hablado de una manera diferente, Señor, pero lo que necesitábamos escuchar. Perdónanos que no te alabamos como debemos de hacerlo, Señor. Pedimos que podamos tener ese deseo, podamos tener deseo de darte a ti la gloria por lo que tú has hecho, por el poder tuyo que nos transformó y nos tomó con todos nuestros pecados, nos has hecho nuevas criaturas por la fe en Cristo Jesús, por la bendita esperanza que tenemos, por la seguridad que tenemos en ti, por el acceso a tu trono por medio de oración. Oh, son tantas las cosas que podríamos mencionar, razones por alabarte. Danos ese ardor espiritual, esa inteligencia espiritual para recordar estas cosas, darte a ti y a ti solamente toda la gloria. Pedimos perdón porque muchas veces damos la gloria a los hombres que merece a ti. Tómanos ahora, Señor, y transforma nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, a quien merece toda la adoración y la alabanza. Amén. Los ojos cerrados, ¿cuántos en esta mañana dirían, yo voy a obedecer esa exhortación, yo voy a alabar a Dios, tantas cosas que Él ha hecho por mí, yo no hago nada por Él, en comparación a lo que Él ha hecho? Yo públicamente quiero venir a alabarle y darle gracias. Y voy a continuar haciéndolo. Voy a procurar todos los días de mi vida alabar a Dios. dale a Él las gracias, dale a Él la gloria. ¿Cuántos en esta mañana están dispuestos a decir eso al Señor? ¿Quieren pasar al frente ahora, en público, y decir, Señor, te alabo, Señor, gracias? Quizás hay alguna persona aquí presente en esta mañana quien todavía no tiene esa experiencia personal, porque para alabar a Dios hay que conocerlo. Y todavía no lo conoce personalmente como Señor y Salvador. Y quiere obtener perdón de pecados. Quiere ser hecho una nueva criatura. Quiere tener seguridad. Y cuando viene la muerte, voy al cielo. Y no has hecho esa decisión para recibir a Cristo Jesús. Una vez que la haces, tienes razón para alabarle. Y si quiere venir en esta mañana, quiere levantar la mano donde está sentado para indicar en esta mañana, yo quiero tener esa relación, yo quiero ser un hijo de Dios, quiero alabarle, yo sé que Él existe, pero yo quiero que sea mi Dios, que sea mi Salvador. Y es una decisión que cada individuo tiene que hacer. Pedimos a alguna persona que no haya hecho la decisión, ahí donde está sentado, si quiere levantar la mano, y si yo en esta mañana hago esta decisión, es tan sencillo como esto, por fe, la gracia de Dios te salva. Por fe, ¿quiere levantar la mano alguna persona que no ha recibido a Cristo Jesús y no es salvo todavía? No puede decir, mi Dios, dicen, hay un Dios, yo creo en Dios, pero no es tu Dios. Y quiere tener esa relación y puede, entonces, alabarle. Como enseña la palabra de Dios, ¿quiere levantar la mano? ¿Alguna dama, algún caballero, algún joven? No es suficiente tener ese conocimiento general de Dios, de un Dios general, sino es un Dios personal. ¿Quiere levantar la mano alguna persona en esta mañana que previamente no? ¿Alguien más que quiere pasar al frente para decir, Señor, mi alma te alaba y te alabaré todos los días? ¿Habrá otra persona que quiere pasar al frente ahora? Padre amado, te damos gracias por visitarnos en esta mañana, por darnos tu palabra para abrir nuestros ojos espirituales, Señor. Toma a estos quienes se dedican a ti, Señor, y han propuesto en sus corazones alabarte todos los días. Tener la canción tuya en sus bocas, Señor, que otros puedan conocer por medio de ellos quién tú eres y lo que has hecho para que ellos también sean salvos, Señor. Gracias por estos quienes han pasado al frente y gracias por moverte en nuestro medio en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, lo pedimos. Amén.